El Café de Nadie. Un café para todos.
Ay, mamaine, ay, mamaine, todos los negros tomamos café.
Estamos en el Café de Nadie. Soy Ireri y estoy con Luis Ricardo. ¿Cómo estás?
Y yo soy Luis Ricardo. Muy bien, mismo. Ireri. Sí. ¿Cómo estás tú, Ireri?
Yo estoy muy contenta porque aunque tuvimos que oír solamente la introducción, en un ratito vamos a oír esta rola de Engrudo Volcánico que está con nosotros en el Café de Nadie.
Son un éxito. Sí,
en será redes un sociales éxito.
Y okay, será un éxito universal. Lo he dicho.
Rocco. Va emergiendo el asunto.
Está emergiendo, Rocco. ¿Cómo estás?
Muy bien, hola. Hola, gracias, Ireri. Gracias, Richardson, por la invitación. Qué gusto estar aquí en el Café de Nadie. Es un nombre muy desolador y romántico.
Así, así somos.
Así está la cosa.
Y después, Mixteco.
Mixteco Leiva, baterista, Engrudo.
El baterista, claro. Rocco, ¿tú qué haces en no dijimos eso?
Guitarrista, canto, y básicamente eso. Si alguna rola requiere en la grabación algún teclado o algo, lo monto también.
Ándale, muy bien. Y luego Mixteco, baterista.
Baterista, sí.
Sí, sí, sí.
Gracias por la invitación, de hecho.
Qué bueno que están aquí.
Y aquí Jacob, bueno, Jacob Arroyo. También aquí yo toco la guitarra. Y se necesita el bajo, el piano, la armónica y la voz. Y bueno, aquí está Filiberto.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo soy el violinista, trombonista, trompetista y
todos deben tocar más de uno.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, también mixteco también le hace ahí.
Guitarra, bajo, ajá, a veces.
Sí, digamos que es una como accidente, un hecho casualidad, ¿no? Que cada uno toque varios instrumentos.
Un gracias. Afortunado accidente.
Exacto.
Porque, claro, eso te da como, supongo, ¿eh? No sé tocar nada. Tocaba ping-pong en la guitarra y no sé qué otra cosa hace muchos años y ya ni eso me sale. Pero supongo que es un poco como las lenguas, ¿no? Que si eres capaz de hablar una segunda, entonces una tercera es más fácil y además, por supuesto, abre tu espectro cultural.
Sí,
y,
¿sí es así?
Sí, en mi opinión sí, es exactamente igual, ¿eh? que con las lenguas.
¿Tú qué aprendiste a tocar primero?
La guitarra.
Claro, es común, ¿no? Que se empiece sí por la guitarra.
Sí, porque es barato, es accesible y un niño lo puede manejar, ¿no? Porque mejor que un piano o un saxofón que son...
Que caso, no te lo prestan, además.
En mi caso fue la batería, por ejemplo.
Yo primero.
Con las percusiones en una banda, dos bandas. Raja Madrex y otra que se llamaba El Cuarto Ruido.
¿Hace mucho tiempo?
Hace mucho, yo la tocaba cuando tenía como 10 años.
Ajá.
O sea, los demás eran personajes de más grandes.
Y yo los Raja Madrex son esta pareja de hermanos que tocan
son ajá, los
de esta manera.
Que son jóvenes también, ¿no?
Sí, bueno, más o menos andamos por la misma rodada.
¿Tendrían sus 10, 11, 12 añitos ustedes?
Sí, por ahí entre 10 y 13 años.
¿Y los papás que los metieron a...?
A la onda esta de...
¿Y luego tú produjiste La Cárcel de Montreal, o no?
Sí, esa canción del Nono, de hecho es una versión autorizada por el Nono, porque queríamos sacar un nuevo disco que no ha podido salir.
Lo que son algunas personalidades, ¿verdad?
Sí.
Talentos así muy oscuros. ¿Y qué pasó?
Y ya, pues no pudimos terminar todo ese disco y logramos sacar terminar unas 5 canciones.
Hay como 7 canciones, ¿no?
Entre 5 y 7 canciones, y entre ellas estaba La Cárcel de Montreal, como otras canciones del Nono también.
Bueno, pues todo esto es muy interesante. ¿Qué es lo que empezamos a escuchar?
Bueno, la rola es el 3 Majareto.
Hablando de todo, ¿verdad?
Como en el café de nadie, es lo que tiene.
Sí.
Esta locura. El tren Majareto. ¿Esa la grabaron ustedes recién?
Pues más o menos tiene como 2 años, ¿no? Uh-huh. 2 años que lo grabamos. Cuando, bueno, Rocco y yo tocábamos en otra banda que se llamaba Circo Majareto. Uh-huh. Y pues se quedó estancada esa grabación. Igual, se quedó estancada, uh-huh. Pero ahorita con Engrudo Volcánico decidimos retomarla. Y pues ya Mixteco le grabó la batería, porque nada más tenía una batería programada.
Por cierto, hay que hacer mención que en esa canción toca Gabriel Fernández el saxofón. Y un saludo y un abrazo cariñoso al buen Gabo.
¿Quién está ahorita tocando el saxofón? Ganándose la vida mientras ustedes están tocando estrellas.
No, ha sonado aquí, no ha venido, pero ha sonado en el disco de Abelardo Fernández, de su papá.
Gracias.
Que sí vino de invitado alguna vez. Y entonces, ¿es posible, si tú grabas una canción 2 años atrás, meterle una batería de alguien que está tocando ahora?
Sí, sí, es
ahora,
posible.
Y suena así de bien como estábamos escuchando.
Sí.
Es la tecnología, ¿no?
Sí, el poder de las computadoras.
Tiene que ver mucho la suerte esta del oído del que está editando el audio, ¿no? Por ejemplo, el caso de esa pista en particular es, son samples. Y encima de esos samples percusivos hay una batería real, que es el toque de Mixteco.
Y Miguel lo que hace es saber cómo, bueno, copiar, ja. ¿Cómo haces para que caiga exactamente en tiempo?
Bueno, pues...
Perdón por las preguntas, son bastante básicas, pero...
Disculpen la ignorancia, pero sí queremos saber.
No, pues esta canción yo la escuché, no sé, unas 5 veces, me gustó mucho y... Entonces le pensé las partes, ¿no? que lleva y lo que se usó fue un metrónomo para estar bien a tiempo y todo lo que tenía que hacer, que tocar, tenía que caber pues en ese margen, ¿no? Y así es como se graba, me ponen unos audífonos, se microfonea todo y
lo explotamos durante todo el día para que esté bien.
sí, es una canción algo complicada, porque sí, bueno, pues ellos son unos muy buenos músicos, Filiberto también, y pues así es como surgió esa canción.
Ese oído que decía Rocco, que es una suerte del oído de quien esté grabando esto, ¿se puede educar?
Sí.
¿O es un poco cosa de nacencia?
Pues ambas cosas, ¿no? Yo conozco gente que también se esfuerza mucho por desarrollar el oído, y llega a sacar cosas muy buenas, y hay otros que ya lo traen de nacimiento, ¿no? Pues así lo veo. Sí se puede educar el oído para poder aterrizar las cosas de algunas formas, hasta donde la imaginación nos permita, claro.
Claro, pero dices un poco como con, me pareció como con pena o tristeza, se quedó estancada hace 2 años. A mí me parece que
así
está
pasa,
muy bien,
¿no?
Claro, que así pasa en muchas cosas, ¿eh? No solo en lo artístico o en lo que es complicado que deje para vivir, sino en lo que de alguna manera va pues un poco contracorriente o que no tiene espacios institucionales para hacerse, ¿no? Hablábamos apenas hoy con un compañero de las bibliotecas de aula, uh-huh. Que es algo muy complicado de hacer porque se necesita mucho dinero. Es esto de que haya en todos los salones de las escuelas públicas del país libros, ¿no? Uh-huh. Y decíamos, bueno, se va a volver a hacer lo de las bibliotecas de aula, y te encuentras a la misma gente que ahí sigue viendo cómo le hace pero
destrabar el asunto.
Pero vuelve a entrarle. Y entonces a mí me parece más bien maravilloso que ustedes sigan y que la vuelvan a agarrar, porque claro, es una rola que está que estaba sonando muy bien, que a la que se le pueden meter cosas, y que claro, ya con una nueva banda y con una nueva idea, pues tiene mucho sentido, porque es seguimos queriéndolo, seguimos profesionalizándonos, y en este asunto, ¿no? Que es lo que están construyendo, me parece, como banda ahora ustedes en Grudo Volcánico, ¿no?
Sí, así es.
Sí, fíjate que se da mucho en, como dices, ¿no? En esta cultura underground. Por ejemplo, como nombraban hace rato a los Rajamadres, ¿no? Que uh-huh. llevan años y años, ¿no? Y siguen ahí y siguen produciendo ellos mismos sus discos, sus canciones. Creo que esto, pues, es cuestión de deseo, ¿no? Y a veces, no perderlo, ¿no?
Sí, bueno, nos tocó también la fortuna de esta era que estamos, ¿no? Del internet, que pues ya no nos hace tan underground, ¿no? Porque pues ya nos podemos dar a conocer a cualquier parte del mundo con un simple clic, ¿no? Entonces, ¿sí? Tenemos esa suerte que, aunque también es una desventaja porque también se satura, ¿no? Este medio de la música.
Sí, hay muchas opciones, ¿no? El receptor está saturado, tiene de ver tantas bandas, ¿no? Que incluso a veces lo que llegan a preferir algunos receptores es uh-huh. quedarse con las bandas de siempre, ¿no? De tener un abanico tan amplio y enfrentarse con posibles decepciones o sorpresas agradables, mejor a lo seguro, ¿no? Que es lo de siempre, ¿no?
Aunque hay alternativas, ha habido buenas opciones, pues plataformas o redes sociales de música en las que pues puedes ir recomendando entre tus amigos nuevas pues nuevas bandas que estén tocando, porque pues la ventaja de escuchar a las bandas de antes es que siempre van a sonar perfectas, pero lo malo es que ya no va a salir algo nuevo, ¿no? Ojalá saliera algo nuevo de los Beatles. Salió hace como 10 años la última canción de los Beatles, pero bueno, ya creo que ya no va a salir una más, ¿no? En cambio, con ustedes podemos escucharlos, ¿no? Y de hecho podríamos escucharlos ahora. ¿Qué les parece si escuchamos esta canción ahora sí completa? ¿Qué se llama?
El Tren Majareto.
El Tren Majareto con El Grudo Volcánico.
Para allá.
pues muy bien por Engrudo Volcánico. ¿Cómo funciona la creación de, pues, de música con ustedes?
¿Hay algún tirano que proponga la idea ahí?
¿Todo el mundo se siente libre como para aportar?
Pues bueno,
yo sí.
Yo soy el libre.
Siempre hay uno más libre, ¿no? Para
hay unos más libres que otros.
Hay uno que tiene la correa un poco más holgada.
Pero sí, sí se sienten.
Sí, pues es que en general, pues bueno, hay siempre, bueno, ya lo habíamos dicho antes, como en otras entrevistas, que siempre está como una idea base, y de ahí todos los demás siempre le van metiendo como que la pizquita de sal, la pimienta, y así para que sepa, bueno, bien la canción.
Para mí la música, bueno, es tratar de compartir el mundo, la fantasía, ¿no? Crear algo en conjunto. Entonces, sí, pues muchas veces por las actividades de todos, no, no podemos tener el tiempo para poder interactuar en ese mundo fantasioso, ¿no? Pero las puertas siempre están abiertas para poder destrozar cualquier idea inicial y
retomarla,
trabajarla o cambiarla, ¿no? Esa es más o menos la dinámica que yo he tratado de tener en cada proyecto en el que he estado, y sobre todo en Engrudo, ¿no? O sea, Filiberto lo saben, ¿no?
Sí. ¿Sabes que no es muy diferente de cómo funciona la escritura de guiones o incluso la escritura de comedia? En una entrevista con los escritores de Los Simpson funciona un poco así. Cada quien trae sus ideas y bueno, se quedan. Por ejemplo, alguien propone el episodio, no sé, Lisa presidente, y entonces todos aportan los chistes que van a entrar a ese episodio, y el que provoca risas o el que provoca más risas, ese se queda. O sea, no hay una cosa de yo propuse y yo y es mi episodio, ¿no? Es una cosa es una cosa muy democrática, dice, como risocrática, dice, ¿no? lo que funciona, eso es lo que se queda, y creo que eso está bastante bien, ¿no? Porque efectivamente yo creo que hay una cosa como que un proceso creativo tiene algo de ensoñación. O sea, es una frecuencia cerebral diferente.
Sí, ¿no? Es una frecuencia
tienes
de comunidad.
Que estar, exacto. Que ojalá todos tuviéramos chance de tener 6 horas con gente que con la que nos gusta estar. Pero es muy difícil porque también el trabajo de los artistas en nuestra sociedad, pues tienes además que ganarte la vida, ¿no? Entonces es difícil y es por eso tan meritorio, ¿no? Tener un proyecto que suene como a ustedes les gusta, como es el caso, ¿no? Así que sí. Suena exactamente a lo que a ustedes les ha dado la gana. Y eso es lo que lo hace tan bien, ¿no?
Sí, de hecho, pues, la libertad de llegar a ponerle lo que se te ocurra a cualquier canción, sin que nadie te diga, sabes que estás cayendo en demasiado virtuosismo o garigoleo o algo así, esa sensación de llegar a eso, a ese nivel de comunicación, es la libertad del momento, creo.
Claro, decir es mío, ¿no? No es mío nomás de mí, sino es nuestro. Mm-hmm. Qué bonito, ¿sabes? Claro. Y no además un grado de madurez de que no se hieran tantas susceptibilidades, ¿no? Que suele ocurrir, porque decías, destrozar una idea, claro, destrozar para luego volver a construir, para construir una colectivamente. También sí. Se requiere un grado de madurez importante.
Sí, ¿no? Luego cuesta mucho trabajo.
Sí, que no se hieran, sí.
Sí, o sea, ha sucedido a veces que, por ejemplo, yo tengo una idea o tengo una letra así escrita y la letra pues se modifica total, ¿no?
Sí.
Y así es una historia viejita, ¿no? Una canción que de hace años, que la habíamos escrito entre mi hermano y yo, y ahí nos tardamos, ¿qué será? Como unas 4 horas estuvimos ahí chambeándole, continuas, ¿no? Y después yo me fui y regresé y ya había cambiado la letra. Yo me enojé muchísimo a esa edad, así dije, ¡ah, tanto trabajo que hicimos ese día! Pero ya después se te baja, ¿no? Ya dices, no, bueno, pues
realmente quedó bien. O sea, necesitaba esas pizcas de movimiento y todo eso. Pero sí cuesta trabajo sí. Cuando uno se siente como
codueño
el dueño de la canción, ¿no? Cuando realmente ya cuando uno trabaja en grupo, pues es una canción de grupo, ¿no?
Sí, deja de ser solamente tuya, claro.
Y es un arte, o sea, manejar un grupo de personas para hacer esto es como primero lo que dices de la susceptibilidad, ¿no? Que no te hieran los comentarios. Uh-huh. Y también que tú tengas como cierto cuidado de no pasar por encima de los demás, aunque puedas. O sea, como que sí tienes que estar muy pendiente de tus compañeros. Es todo un arte, ¿no?
Sí.
Y tampoco hay una línea exacta, ¿no? Del punto medio exacto, ¿no? Puedes moverte así, entonces es...
Hay que encontrarla, ¿no? Ya, y además al paso de los años, ¿no?
Y se va modificando día con día y cada proceso de canciones es distinto. Por ejemplo, a mí me han tocado procesos muy diferentes. Ya sea que alguien propone una pauta y los otros lo van enriqueciendo. O llegar a improvisar solamente, que es algo que disfrutamos mucho como banda. Sí, llegar a improvisar. Podemos jugar horas y horas y nos cambiamos de instrumento y hacemos... Y canta mixteco y canta todos, ¿no? Y de ahí sacamos ideas.
Ahí está, es que eso es justamente...
Sí, es...
Jugar.
Pues, sí. Yo creo que es de lo que más disfrutamos nosotros. Siempre en un ensayo tiene que haber una improvisación, casi siempre.
De 15
siempre.
De a 20 minutos mínimo.
Sí, exacto, de 15 o de 20 minutos.
¿Y esto que decía?
Aunque luego se nos olvida, ¿no? De lo que tocamos ya nos queremos acordar y...
Tendrían que grabarlo.
Sí, tampoco están
se graban algunas.
Lo
que decía Irene, esta cuestión de madurez para cuidar las susceptibilidades también es... Está abierta la libertad de decir, ¿sabes qué? Nada más de esas 2 horas de locura... Nos vamos a rescatar unos 4 minutos, o 3, o 20 segundos, ¿no?
Para o sacar... una tonadita, tun, 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 tun.
Pues sí.
Tun, 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 a correr. Inventé algo, a ver si aprovecho.
Caminar. A correr. Por el camino. Sí,
me recuerda como cuando Homero dice que el jazz, es la improvisación, todo sí. Es tan fácil y siempre dice la misma tonadita. Ajá,
ese capítulo yo.
Es muy bueno. Eso.
Sí. Dice, no, es facilísimo, solo improvisas. Y nada se le ocurre eso. Es increíble.
A fuerza que sí es así.
Y así es.
Ay, no, ¿cómo que sí es así?
Sí, el que puede improvisar es que es súper bueno.
Ah, por supuesto. Sí.
Pero los demás dicen improvisar, a lo mejor no se te hace fácil, ¿no? Bueno, no sé a quién se le puede hacer fácil improvisar.
Sí, a quienes no saben, ¿no?
Claro.
O sea, si a Homero. Si tú no sabes, entonces, claro, a Homero. O alguien que no sabe tocar dice, ay, pues qué fácil, nomás están jugando. Claro, para jugar, para deshacer las reglas, hay que sabérselas, hay que haber sido mucho más estructurado y académico, ¿no?
Pero la vida no nos libra del asunto de improvisar, ¿no? Digo, por ejemplo, otro caso no musical, a lo mejor ir manejando y librar un accidente, evitar un accidente, es esa sagacidad de improvise, ¿no?
Muy bien, hay que saber manejar muy bien para lograr hacer...
Sí,
es igual que una clase también.
Una clase.
Sí, porque tú traes tu planeación de... Y entonces los chavos se van a aprender cuando... Les cuente mi anécdota 20.502 y de repente nadie te pela, ¿no? Y entonces tienes que cambiar la estrategia en ese momento porque tu perfecta planeación, que está muy bonita en el papel, no está sirviendo y eres un mal maestro si sigues. Sí, puedes pegarte en la cabeza y llamas otra vez la atención, exactamente.
Hay que ser un buen maestro antes. Además hay que tener esa capacidad crítica. De decir, no me salió.
Está chafísima mi clase hoy. Sí.
O mi canción, o mi tonada, o mi...
También los programas de radio son así, ¿no? O sea, hay que... Va sobre la marcha como conforme...
Es muy bonito esta experiencia del radio, es así.
Sí. En general ocurre de otras maneras, pero bueno, hay las dos posibilidades. También ocurre que haya un guión y que te pongas muy nerviosa si no te puedes salir si te estás medio saliendo del guión y que híjole, no hemos hablado de este asunto y los puntos y vas palomeando. Y la otra posibilidad es, claro, tener un capital cultural que te permita conversar y te permita cambiar de tema y todo eso.
Y una canción lista, ¿no? Para poner, porque Siempre es importante. ¿Les parece si ponemos una para?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Sí. Para aprovechar lo más que se pueda y que el público las conozca.
¿Cuál? ¿Tornasol?
¿Tornasol? Ah, bueno, la siguiente rola se titula Tornasol.
FM.
¿Qué van a tomar?
Puebla FM.
¿Qué van a tomar?
Bueno, pues después de este momento un poco depresivo...
del cual no se enteraron, pero
del cual sucedió. No se enteraron, pero bueno.
¿Quién cantó en la canción que escuchamos?
Yo, Jacob Arroyo.
Ándale. Muy bien. ¿Y tocaron todos ustedes?
Soy yo.
No.
Sí, bueno, ahí teníamos una formación, una alineación de que estaba Rocco en la guitarra, yo en la otra. En la guitarra, en la armónica y en la
Miguel
voz.
Peña,
y Miguel Ángel Peña, que no el antiguo bajista, uh-huh. Ahí obviamente en el bajo.
Batería Mixteco.
Y batería Mixteco. Y bien, esa era bien. La agrupación de esa.
Sí, Filiberto está con nosotros desde hace como 2 meses.
Ajá. Sí. Un detalle también. Esta canción tiene un video musical. Entonces, por si quieren buscar, pueden entrar a YouTube y buscan, bueno, en Grudo Volcánico. La canción se llama Tornasol. Y ya, pues.
Tienen su canal.
Sí, hay varios videos de tocadas recientes o entrevistas también ahí.
Hay spots en el Café de Nadie y Ludo Volcánico.
Oye, ¿no?
Oye, pues está maravilloso porque la verdad, sí, se ven mucho en Facebook, por ejemplo, ¿no? Yo creo que pues es el futuro. Y les quería decir algo positivo. En una entrevista al Frank Zappa se ve en la misma disyuntiva que pues, todas las bandas, ¿no? Bueno, cuenta que en sus inicios pensaba, bueno, pues es que si seguimos tocando covers, nunca nos va a faltar el dinero porque pues pagan muy bien y tenemos chamba siempre. Pero pues decidió dar el salto y hacer su propio material. Y eso fue, pues, la gran diferencia, ¿no? Porque si no hubiera dado ese salto, se estaría ahorita tocando todavía, ¿no? Y es, pues, una vida muy difícil, ¿no? Pues muy 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 alcoholizada, yo creo también, ¿no?
Es un poco, cae otra vez en lo que es la vida del oficinista después de 60 años, ¿no? La monotonía. Por ejemplo, a mí que ya probé el lado de la onda de proponer cosas musicales, de repente si me llegara a encasillar a tocar covers, pues a lo mejor lo podría hacer un tiempo, ¿no? Pero después de un rato sería monotonía absoluta. O sea, tienes que matar una parte de ti como persona creativa para poder... Uh-huh. Tocar y sonar de esa manera algunos covers, ¿no? Esa es la parte peligrosa, sí, ¿no?
Alguna vez mencionaste también que que es un paso importante, ¿no? Que cada banda debe de tomar y que es difícil, ¿no? Es muy retador tomar esa decisión de que dices, bueno, ya voy a hacer música original, todo lo que va a salir pues va a ser pura propuesta y es un salto que no es fácil hacerlo, ¿no? Pero una vez que lo haces, pues sientes, ¿no? Que es eso de tocar tu propia música y es lo chido de una banda de música de estilo.
Hay muchas bandas que nos han impresionado, ¿no? El caso de Famélica Carcoma, donde tocaste un buen Philly, era una banda que cada vez que la pudimos lograr escuchar en vivo era una onda así de muy ¿qué chingada está pasando aquí? Es la abstracción sonora y...
Era buena esa, ya me acordé,
muy,
sí.
Muy, propositiva. Y así hay otras bandas, ¿no? Apenas estuve escuchando un creo que es solista, el Odín Krishna. Tiene por ahí unas ondas que también me late.
¿Sí?
Bastante. Y pues Puebla tiene bastante que dar, ¿no? Nada más es asomarse y ver qué hay en el lado hacia donde no apuntan los reflectores, porque... Pero hay cosas interesantes ahí también.
Sí, ahí en el medio underground hay muchísimo talento. Apenas el festival de Habemus Caca, de los Caca de Gato, no sé si los conocen. Uh-huh. Pero desfilaron ahí fácil unas 10 bandas en donde el talento brota por montones. Es increíble. Y sí, ¿no? O sea, talento hay de sobra. Unas propuestas súper completas de... todo tipo de música, de arte interdisciplinario y todo eso. Entonces sí, o sea, hay muchísimas bandas allá abajo con mucho potencial. Realmente lo difícil es...
Sí, lo malo es que no les presta mucha atención, ¿no? O
sea. Sí, todo ese tipo de bandas, el ruido queda hasta donde su Facebook puede dar, ¿no? Y un poco su canal de YouTube. Es más o menos el caso que tenemos nosotros también. Y pero bueno.
Venían.
Ahora ya estamos aquí.
Bueno, lo dirán de chía, pero ahorita van a ver la cantidad de entradas que tiene esos.
Y sobre todo que Karim está durísimo spameando.
La cantidad de entradas que tiene sus páginas. No, es que, fíjate, por ejemplo, habla Luis Ricardo de Frank Zappa. Nada menos. Entonces.
Sí, el músico más grande de los Estados Unidos, bueno, no, del siglo, es que bueno, hay varios.
Hay muchos.
¿Dirías bueno, Miles?
Es Frank Zappa, no tienes que decir más.
Bueno, sí, pero es mi favorito, digamos.
Sí, Zappa.
Bueno, y es un virtuoso y es un gran, gran compositor. Y él se planteó en algún momento eso.
Imagínate covers, que se hubiera quedado toda la vida tocando covers Zappa. ¿No?
Hubiera muerto 30 años antes de tristeza, es lo que decías, ¿no, Rocco?
Sí,
yo creo.
Ah, bueno, sí. Además... con un trajecito gris, ¿no? Bueno, eso es. Pero no, qué desperdicio, ¿no?
¿Y a ti quién te gusta entonces, Jaco?
¿De qué?
De músico americano.
Así,
de...
así que te...
No, pues King Crimson, Pink Floyd, Radiohead también. Y acá mexicanos, pues Real de 14, realmente.
¿Cómo no, verdad?
Real de 14 ha sido como... Yo recuerdo que cuando tenía como 11 años... o 10 años o algo así, uh-huh. Vinieron aquí,
menos, ¿eh?
Vinieron aquí al Paseo Bravo, sí. Y ahí fue la primera vez que yo los escuché en vivo. Yo a mí me decía, vamos a ver a Real de 14, ¿quiénes son esos? ¿No? Ella, pues, mis papás, pues sí, les gustaba mucho. Entonces ya llegamos ahí al evento y yo quedé impactado. Sí, órale, esto es música, y aquí, y veía toda la gente ahí que estaba contenta con José Cruz y la banda, y recuerdo que ese día también llevaron un violinista, y yo quedé muy impactado, y me marcó mucho. Entonces, pues, cuando puedo, siempre escucho Real de 14, es así como lo como
y más básico. Cuando se mete en el contexto de dónde viene Real de 14 y qué sigue representando, ¿no? Porque de los tiempos de donde viene Real de 14, también un poco antes el Tri, o bueno, bastante antes, y no es lo mismo, ¿no? O sea, me refiero a esta cosmovisión que son fuera de lo que es la banda, ¿no? El caso José Cruz, ese personaje que se avienta frases o poesías, anécdotas y cosas que son lecciones sí. De vida, ¿no?
Vive como artista, ¿eh? ¿No?
Sí, tiene una sensibilidad increíble.
Exacto, eso.
Y la transmite sin ningún trabajo, sin ningún tapujo, ¿no?
Sí.
Es un artista diferente a... Bueno, me gusta mucho Caifanes y todos esos, pero esos personajes, los representativos del rock de los 80s, no están tan cerca de nosotros, los de abajo, como...
No se presentarían en el Paseo Bravo, ¿no?
Por ejemplo, ya no.
No, sí, es como... Sí, es exactamente, es como vivir 2 metros sobre el suelo, ¿no?
Ajá.
A ciertas personas ya no harían otras cosas así con nosotros, ¿no? O con los demás. Y me gusta haberles preguntado sobre sus héroes y que de los primeros que mencionaran sea un mexicano tan talentoso, ¿no? Porque eso justo creo que nos da... una, pues, buenas esperanzas, ¿no? De que el talento está ahí y la posibilidad de hacerlo está, pues, para todos.
A mí me gustaría preguntar qué más les heredaron sus papás con respecto a esto, ¿no? Porque dices, es que me llevaron mis papás, y creo que hay muchas bandas así o cantantes o músicos mexicanos, y no solo mexicanos, que eso, que son viejos, que oían los papás y que luego resulta que también nos gustan, ¿no?
Sí, pues no sé, Mixteco, si quiera contar alguna historia de por qué.
¿Sus papás o bueno, alguien más? Digo, es el caso de Jaco, no será todos los casos,
sí,
que
es
tus papás
diferente,
te lo dan.
Porque bueno, mis padres, su formación musical, pues es muy diferente a la que a mí me gusta, ¿no? Yo me empezó a gustar a mí el rock, la música con Caifanes. Fue uh-huh. Fue mi abrir de ojos, ¿no? De la música. Cuando me recuerdo muy bien de este primo que se llama Enoch, que él me enseñó una rola, ¿no? Y a partir de ahí pues me atrapó el rock, ¿no? Y y así ha sido, ¿no? Pues ya ahorita ya escucho ya más, pues diferente música, ¿no? Trato de escuchar las sugerencias de Rocco, de Jaco, de Philip, y sí, ahorita, por ejemplo, pues me gusta, al que más admiro en cuestión de bateristas es un tal John Theodore, que fue un baterista de Mars Volta, el uh-huh. primer baterista. Entonces él es como el que yo me gusta mucho su estilo, su trabajo.
¿Conoces al el que se murió de The Who?
¿No?
De apellido Moon. Ese qué loco estaba.
No, es...
se nos murió muy rápido.
Él estaba así.
Movía tan rápido las manos que por ahí una baqueta se le clavó en el pecho.
La muerte del baterista es como para película también. Sí. Podría alguien morir con su instrumento musical. Philly, ¿tú quieres agregar algo sobre influencias?
Bueno, en mi caso, pues mis papás me heredaron a Juan Gabriel, lo más común de lo común, ¿no? Pero bueno, ya entrando de
¿Ya tú solito?
Ya yo solito, pues bueno, en la escuela de música conocí, o sea, propuestas de todo el mundo, y sí, es algo que sigo haciendo. Me gusta mucho explorar la música de países extraños, no sé, de otras culturas, África, de otros...
África, ¿verdad? Sí, muchísimo, sí, sí. Porque ahí hay...
Sí, sí, sí.
La base
y, de y sobre todo esta música que no es tan... que no es música comercial, ¿no? Estas cuestiones de esa gente que no son músicos de tiempo completo, ¿no? Sino que son... son carpinteros, plomeros y los sábados van, tocan y cantan y componen y ya. Y
como los de Cabo Verde y así, ¿no? Bueno,
no, pues en todo el mundo hay todo este el mundo tipo hay de personas esto, que escriben, claro, como pueden, tocan lo que pueden y como pueden y se avientan y se expresan también como pueden y salen cosas padrísimas. A mí me ha gustado mucho explorar todas estas cosas. Y ya casi, por ejemplo, escuchar a los grandes, las grandes estrellas, pues no, es, hace mucho que no hago, ¿no? O sea, por ejemplo, estas personas como Frank Zappa y eso que son así como dioses de la música, pues no, hace mucho que no escucho eso, pero también, o sea, puedo reconocer que son personas con mucha calidad, así tremendos músicos.
O sea, a ti si una música viene en una grabación más casera, no te importa.
No me importa, o sea,
se me importa el espíritu.
Si le importa, sí, la busca para oírla. La más casera.
Sí, casera.
Sí.
Más honesta.
Está buenísimo.
Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, no compro un disco porque esté grabado con tal productor o porque, o sea, al contrario, ¿no? O sea, a ver, yo quiero ir a este cuate y si es posible así, platicar con él y más el contacto, ¿no? Que creo que eso es como lo que a mí me gusta de...
¿Y todavía se consiguen muchos de estos artistas?
Pues en internet.
En internet.
Ha abierto muchísimo, ¿no? Tú buscas los videos en YouTube de estos, de músicos callejeros o de músicos...
¿Cualquier género?
Sí, es una infinidad. No acabas nunca, entonces, pues es padrísimo.
Órale, ¿cuál fue tu último descubrimiento así que nos pudieras recomendar?
Bueno, es que sabes que muchas veces ni me fijo en los nombres, son nombres tan raros que así como que yo para decirles ni sé cómo se escriben.
Sí, más bien uno que hayas dicho.
Yo busco en YouTube violinista del metro o... No, tampoco tanto.
Pues sí, sí.
Había uno que sí, ¿no?
Sí, sí, de hecho Joshua Bell, alguien que vino al festival, hizo un experimento, ¿no? Tocó en el metro de Nueva York. Dicen que pues, sacó muy poco dinero, ¿no? Que
nadie lo pelaba.
Y siendo una superestrella de
claro, es lo mismo presentarte en el metro que presentarte...
Es el contexto, ¿no?
Exacto, es el contexto.
El contexto es, a veces te da...
Sí. Sí. Sí, 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 es como si los Caifanes se presentaran en una fiesta en Tailandia, ¿no? Igual dicen, ¿y esto es qué, no? Y les dan 5 pesos, ya cállense.
Claro. Pues una razón más para ir a tocar las puertas de Televisa. No, ¿verdad?
No, chica.
Ah, no era esa.
Se acaba de morir.
No.
De parte derecha del cerebro.
No, una razón más para buscar a Engrudo Volcánico. Díganos dónde, por favor.
Oh, eso es muy importante. Bueno, hay maneras. Nos buscan por YouTube, buscan Engrudo Volcánico y inmediatamente les sale. Y por Facebook buscan igual Engrudo Volcánico. Y no sé. Pues son las únicas maneras de
contactarnos. En SoundCloud también tenemos algunas canciones.
En SoundCloud hay varias canciones trepadas que se pueden descargar también de Engrudo Volcánico y otros proyectos afines.
Importante es decir varias veces Engrudo Volcánico. Eso. Para que la gente vaya a recordar Engrudo Volcánico. Engrudo Volcánico.
Bueno, no, pero si entro a la página del Facebook de Engrudo Volcánico, ¿viste? Lo repetí. Me va a llevar a todas esas cosas que dicen, sí, ¿no? Se pueden escuchar las canciones, se pueden ver ustedes en...
Constantemente estamos, bueno, como hay un historial del timeline, pues según las publicaciones más recientes es lo que van a topar, ¿no? Sí, pero sí, constantemente estamos procurando poner algún video o alguna canción.
Sí, a veces también recomendaciones.
Recomendaciones de otros colegas
acá, porque es importante, o sea, no solamente existimos nosotros, no solamente hay que publicarnos a nosotros, o sea, hay muchos más. Entonces, la única manera en que nos podemos dar a conocer, pues, es también dando a conocer a otros y ellos también, sí. Pues, o sea, es como un trueque, cuates. ¿No? Todo el mundo tiene que pasar la información.
Sí, hay que ser colegas y compañeros, ¿no?
Sí, sí, por ejemplo, aprovechando que hablamos de eso, pues escuchen a La Trola o escuchen a Los Caca de Gato.
Iván García.
Al Iván García y los Yonkis.
Vamos a invitarlos.
Sí, y sí, es importante siempre escuchar a otras bandas. Los Dorados, que son del DF, a los Cabeza de Cera, también son...
Bueno,
ya los Cabeza de Cera, ellos ya están como bien establecidos.
Y los Dorados, más, ¿no? También,
ya son
los Dorados, sí, también.
Pero además, yo creo que además de eso de echarse la mano o ser colegas, me gusta mucho, me quedaba pensando en lo que decía Filiberto, que le gusta escuchar, y hace un rato Rocco de que nos quedamos con las
no.
Eso es sus papás. De que nos quedamos con las bandas de siempre. Yo creo que sí llega una edad, supongo que también tiene que ver con la edad, puede ser una edad biológica o puede ser una edad de madurez musical o algo así. No solo musical, pues quiere decir en literatura y en más cosas, en la que es un poco difícil que te guste alguien más, o que te des, no que te guste, sino porque no sea posible, sino porque no te das el chance de conocerlo, ¿no? Como que tú tienes a tus super bandas y son pues la que te hace sentir una cosita, la que te hace sonreír de alguna manera.
Y entonces, de tu vida, ¿no?
Pues sí, es cierto que lo tenemos. Sí, yo además, claro, estás en algo y de repente está sonando una canción, bueno, a mí me pasa, en tu cabeza, ¿no?
Sí.
Y es bien difícil que a cierta edad te des chance de conocer a otros y decir, órale, sí, me gusta un montón.
Y eso creo que es más que nada como una especie de, es que esta cosa que tiene la música es llega al, como al niño que llevamos dentro, nos puede poner en un modo niño hiperactivo o un niño melancólico o lo que sea, ¿no? A ese niño cuando le pasan cosas traumáticas, pues inmediatamente se pone a la defensiva. Es decir, que puede ser que alguna vez en el proceso este de madurar esta capacidad de asimilar otras propuestas, uno se llevó ciertas decepciones, ¿no? Y por eso es que luego uno cierra el caparazón. Y ya no es tan fácil, ¿no? Es una cuestión como un trauma infantil o algo así.
O adolescente, o por defenderse, ¿no? Decía hace un rato Luis Ricardo, es que ya no van a sacar una rola. Las viejas, no, ¿cómo decías? Las bandas viejas siempre van a sonar bien. Igual te da miedo decir, bueno, a mí me gusta un chorro esta banda y al rato va a ser algo fresísima, ¿no? Pues bueno, ¿qué? O algo malísimo, pues bueno, ¿qué? Me gusta, o me gustaba y luego hizo algo que no, pues como todas sí, nos equivocamos, ¿no? O cambiamos en la vida.
Sí, sí,
sí.
Entonces, darte chance de eso, de decir, a mí me gustas tú y a ti te gusta esto, entonces voy a oír eso, me parece una gran oportunidad. Entonces, está padrísimo que además de escucharlos a ustedes ahí, puedan escuchar a las bandas que a ustedes les gustan, ¿no? Estén en Puebla, estén ya
Monterrey,
muertas DF, o sí, sí. En otro lugar, claro.
Sí, sí. Y lo genial es eso. Lo genial es pues compartir la música, ¿no? Ahorita nos pasa algo muy satisfactorio a nosotros que no sé, se arma un palomazo, ¿no? Entre los mismos músicos que están aquí en Puebla, que somos cuates o no sé. Y coincidimos en algún evento y que se puedan subir al escenario a cantar con nosotros, como apenas pasó con el King Nini de Los Caca de Gato. Que también Filiberto y ellos estuvieron improvisando algunas canciones de él, y o sea, eso es lo chido, ¿no?
O con los Torcidos Monkey también.
Con los Torcidos ahí
también nos pusimos a jugar en un evento.
Ah,
un evento,
sí, cierto.
No llegó casi nadie, se hizo propaganda, pero en el soundcheck empezamos. ¿Cuál te sabes? Que no sea rola de nosotros. No, pues esta de los Beatles. Así empezamos, ¿no?
Ese es el espíritu, claro.
Sí.
Muy bien. Dase
chance. ¿Y ustedes creen que Luis Ricardo y yo podamos subir a cantar alguna vez?
Por supuesto.
Sí. Sí, nah, sí. No la barate, muchachos.
No la barate.
No. ¿Les parece si escuchamos algo más para despedirnos? Bueno, ¿quieren decir algo más antes de...?
Sí, queremos agradecer a todos los que hicieron caso a la propaganda.
Sí, muchas gracias.
Hicieron caso a Jesus.
A los Thundercats,
a Goku, a Galácticos,
a Mafalda, ¿no?
A Oliver Atom,
Jesús y Quetzalcóatl hacían propaganda para esta ocasión. Sí, sí,
sí. Nada menos. Juntos por única vez.
Vale, muy bien, muy bien.
Por supuesto, a ustedes, muchas gracias por darnos el espacio, el café.
Muchísimas gracias a Engrudo Volcánico, que son la nueva banda Sensación. Vamos a escucharlos.
Bienvenidos de vuelta, nos estamos despidiendo. Lo que acabamos de escuchar se titula Lu y es una canción, es una canción del Nono Tarado, que un gran amigo nuestro, y tuvimos el atrevimiento de hacerle una versión. Bueno, pues ojalá les haya gustado eso que escucharon.
Un homenaje, qué bonito. Sí. Vamos a seguir escuchando, pero nos vamos a despedir diciéndoles que cuando haya tocada, por supuesto, nos avisen. Claro. Y que bueno, en algún otro momento, en unos meses, esperamos verlos de regreso en el café de Nat.
Sí.
Bueno,
sí, Ricardo, el disco.
Philly, Migue,
Chaco y Rocco.
Eso.
Karime, por supuesto.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias. Gracias. Chido, chido.
FM presentó
Más Café.